Martí Noticias.
Son las 12:30. Estamos comenzando ya la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 12. En el control de audio, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. La producción corre a cargo de Patricia Martínez. Y aquí ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Eduardo Luján y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Autoridades de Noruega manifiestan que las conversaciones con representantes de la oposición y del gobierno de Venezuela que buscan superar una profunda crisis política en ese país suramericano están en una fase exploratoria. Así se ha expresado también el presidente designado de Venezuela, Juan Guaidó. Pero hay conversaciones también por otras partes y delegaciones de Cuba y Canadá están discutiendo en La Habana la situación de Venezuela, además de la ley Hans Bertrand.
La titular de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, dijo antes de llegar hoy a Cuba que es de importancia crítica aliviar la crisis económica, política y humanitaria en Venezuela.
La ministra añadió que tiene que defender a los canadienses que realizan comercio e inversiones legítimas en Cuba.
El profesor y ex canciller mexicano Jorge Castañeda considera que Rusia y Cuba podrían acabar con la crisis venezolana.
Así lo señala en un artículo de opinión que publica el diario The New York Times. Castañeda dice que Rusia se ha convertido en un jugador decisivo en este drama y que Cuba lo ha sido desde hace años.
Para el ex canciller mexicano, el primer paso de Estados Unidos debe ser continuar con la presión a Cuba, tanto como sea posible, y sugerir a Moscú y La Habana que puede aflojar un poco la presión si Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro colaboran para resolver la crisis venezolana.
A las 12:32 centramos la atención en el acontecer cubano. El Tribunal Municipal de Velasco, esto es en Holguín, pospuso la audiencia señalada para ayer jueves al prisionero de conciencia Eduardo Cardet, quien se encuentra en libertad condicional desde el 4 de mayo. Conocimos los detalles a través del testimonio de la esposa del opositor, Yaimaris Vecino.
La audiencia que estaba prevista para el día 16 de mayo en el tribunal de aquí de la localidad de Velasco fue postergada para el día 23 del presente mes. No sabemos los motivos. Ayer se presentó el alguacil aquí en nuestra vivienda y nos dio una citación oficial. En sí, la audiencia pensamos que es para dar los términos de las condiciones bajo las cuales él va a terminar de cumplir la sanción en libertad condicional.
Recordemos que Cardet lidera el Movimiento Cristiano Liberación y que fue detenido violentamente en noviembre del 2016 frente a su casa y en Velasco. El régimen de Raúl Castro lo acusó enseguida de atentado. Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron inmediatamente que se trataba de una represalia por las críticas de Cardet al legado del dictador Fidel Castro y a su trabajo para impulsar la propuesta a un cubano, un voto que busca reformar la ley electoral.
El opositor y premio Sájarov, Guillermo Fariña, fue notificado por agentes de la policía política durante un arresto de corta duración que no podía salir de su vivienda durante la visita del gobernante Miguel Díaz-Canel a la ciudad de Santa Clara.
Más o menos exactamente a las 9:15 me encontraba ahí paseando mi perro a una cuadra y media de mi casa cuando se me abalanzaron dos sujetos vestidos de civil, los dos con guayabera, y me presionaron contra un ómnibus que se encontraba parqueado ahí. El perro, por supuesto, al ver esa agresión, los intentó agredir, ellos se separaron inmediatamente y me dijeron que aguantar el perro, lo tenía con una cadena, que le iban a meter un tiro. Le dije, si le metían un tiro al perro, me tenían que meter un tiro a mí, porque ellos en primer lugar estaban violando el Código Penal, porque ellos me tenían que dar las buenas noches, me tenían que decir que estaba detenido, me tenían que identificar, nada de eso hicieron. Y entonces me dijeron que yo no podía salir de la casa porque Miguel Díaz-Canel y todo el equipo de gobierno estaba aquí en la provincia de Villa Clara y ellos temían que hiciera alguna acción provocativa del presidente. Yo le dije que no había ningún tipo de estado de emergencia, que era lo único que me impedía a mí mantenerme en la casa, y le empecé a exigir que me llevaran preso. Entonces, de un microbús blanco vino un hombre y lo empezó a ofender. A mí nada más que había darme seguimiento y vigilancia, que no había que intervenir conmigo, y se montaron en ese vehículo y se retiraron de ahí. Eso duraría unos 15 minutos más o menos.
Con vistas a incidir en la Asamblea General de la OEA, la número 49, Organizaciones juveniles y líderes de la sociedad civil independiente de Cuba se reunieron en La Habana. Ernesto Oliva, quien integra la UMPACU y es uno de los participantes o fue uno de los miembros de esta reunión, dijo a Radio Martí que el debate abordó varios temas, entre ellos la educación y el empleo.
El encuentro se realizó el pasado día 13 de mayo. Fue un diálogo nacional de la juventud cubana independiente en vista al foro de juventudes que se desarrollará en el marco de la 49 Asamblea General de la OEA durante los días 24 y 26 de junio. Las organizaciones que coordinaron el evento como tal fue Plataforma Social Centro Esperanza, Cuba Independiente y Democrática, la Plataforma Social Juventud Activa Cuba Unida y la Unión Patriótica de Cuba. El objetivo del encuentro fue tocar los temas que más afectan a la juventud cubana. Los temas fueron educación inclusiva, empleo juvenil y participación democrática. Una de las conclusiones que se llegó es que Cuba debiera permitir la creación de centros de estudios juveniles privados o escuelas privadas, ¿no? También expresaron que los trabajadores, tanto jóvenes como de otras edades, cada día se van pasando más al trabajo por el sector cuentapropista, ¿no? Porque las mejoras son indiscutiblemente superiores. Ellos denunciaron la falta de reconocimiento legal, las organizaciones de la sociedad civil independiente a la libre expresión, a la libre organización. Se le recomendó al Estado cubano que permitiera la libre empresa.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recibió anoche en Washington el premio de liderazgo internacional Ileana Ross Lehtinen.
El galardón fue entregado por el Instituto de Liderazgo del Concilio Hispano del Congreso de Estados Unidos.
Almagro agradeció el reconocimiento y el trabajo que han hecho legisladores hispanos como los cubanoamericanos Ileana Ross Lehtinen, Bad Menéndez, Mario Díaz-Balart y Lincoln Díaz-Balart.
Lincoln Díaz-Balart dijo que ha sido un honor dar el premio al titular de la OEA por defender la democracia y el Estado de Derecho en el continente americano. Son las 12:37 minutos. Vamos a conocer ahora qué es lo que va a tener de 2 a 3 de la tarde en Hoy en Cuba nuestro colega Tomás Cardoso. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Rafael. Un gusto, como siempre, estar aquí contigo. Bueno, vamos a hablar de esta propuesta de 18 jóvenes cubanos que realizaron el pasado lunes en La Habana de recoger opiniones de todos los miembros de la sociedad civil independiente, de la juventud cubana, y presentarla el próximo mes de junio ante la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos para pedirle al gobierno cubano que elimine la discriminación ideológica en el sector de la educación y el empleo. Hablaremos con dos de estos 18 jóvenes que participaron allí. También hoy es 17 de mayo, Día del Campesino Cubano. Varios de estos desde Cuba podrán participar en el programa para poner en contexto, ¿no?, 60 años después, dónde está el hombre del campo allá en Cuba. Mañana se conmemora el primer aniversario de la caída del avión mexicano alquilado por Cubana Aviación, despegando lamentablemente de Ransom Chogoyero, y pondremos en contexto lo que ha dicho Cuba, el resultado de la investigación y dónde estamos un año después.
Lo que ha dicho Cuba, pero México no ha respondido, ¿no?
México no ha respondido, ni los peritos internacionales que a raíz del accidente fueron a Cuba. Hay una escueta nota ayer del gobierno cubano diciendo que parte de la responsabilidad pudiera ser por parte de la tripulación. La misma está muerta. Los muertos no hablan, Rafael.
Ok. Bien, gracias a Tomás Cardoso. Recuerden, hoy de 2 a 3, Hoy en Cuba.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Gigantes versus Diamondbacks. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Son exactamente las 12:40 minutos. En Venezuela se agudiza la crisis sanitaria. Pacientes crónicos ven lejana la ayuda humanitaria. Es el caso, por ejemplo, de Insara Rodríguez, una de las miles de venezolanas que han visto limitados sus tratamientos después de que el gobierno dejara de suministrar medicinas. Venezolanas y venezolanos. Joan Andrés nos dice más.
Insara sufre de Parkinson, pero no puede comprar sus medicamentos. Esta mujer siente en carne propia la escasez de medicina en Venezuela por la peor crisis económica en la historia reciente del país petrolero. Las pocas pastillas que puede tomar son donadas por allegados. Desde 2017, cuando el gobierno dejó de suministrar medicinas, ella y otros 300.000 enfermos crónicos en el país han visto limitado su tratamiento.
Nada, no puedo hacer nada. Caminar me cuesta, sentarme me duelen las articulaciones. Me acuesto y entonces me siento que estoy ahí atrapada.
Tras rechazar el ingreso a inicios de año de donaciones de Estados Unidos, gestionadas por el opositor Juan Guaidó, el presidente Nicolás Maduro dio luz verde a la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja, pero esa ayuda aún no llega hasta Insara. El arribo de medicamentos para enfermedades crónicas está previsto para una segunda etapa, en fecha no precisada, de acuerdo con la Cruz Roja. Según la integrante de la Asociación de Pacientes con Parkinson, Aida Cabrera, producto a la escasez de medicamentos, un gran número de venezolanos está encamado o discapacitado.
Ante la carencia casi absoluta del medicamento para la enfermedad de Parkinson, hoy en Venezuela el 80% de los pacientes con enfermedad de Parkinson se encuentran encamados o discapacitados, que no pueden valerse por sí mismos.
Nicolás Maduro niega que el país sufra una emergencia humanitaria y consideraba la asistencia norteamericana como un pretexto para intervenir militarmente en Venezuela. Naciones Unidas estima que al menos 7 millones de venezolanos, cerca de un cuarto de la población, necesita ayuda humanitaria urgente. Joan Andrés, Radio Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas de protección al diputado venezolano Gilbert Caro, detenido desde el 26 de abril por el régimen de Nicolás Maduro.
La comisión adscrita a la OEA dio de plazo 7 días para que el oficialismo de información ofrezca información, quiero decir, sobre la situación del parlamentario.
Caro fue detenido por presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Desde entonces se desconoce su paradero y las condiciones en que se encuentra.
La ONU también ha pedido al régimen de Maduro que se revele la ubicación del diputado opositor Gilbert Caro.
Y lavado de dinero, tráfico de drogas y hasta infiltración de miembros del grupo terrorista Hezbollah son algunos de los señalamientos críticos que se hacen sobre el ex vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami.
El experto en antiterrorismo Joseph Humiri dijo a Radio Televisión Martí que la familia de Aissami maneja una red financiera a través de diferentes testaferros para cubrir el dinero que ellos utilizan. Señaló Humire que se lava dinero sucio a través de empresas de electrodomésticos manejadas por sus familiares y en especial por su hermano Fares El Aissami.
El Aissami y su padre están involucrados en un plan de reclutamiento y entrenamiento de miembros de Hezbollah para expandir una red de inteligencia y narcotráfico en América Latina, según muestra un archivo entregado al periódico The New York Times por un ex agente venezolano de inteligencia.
Dejamos atrás Venezuela, vamos ahora a Nicaragua. Han pedido protección especial para 17 presos políticos, entre ellos periodistas. Daliana Ocaña amplía.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos protección para 17 presos políticos que se encuentran en situación de riesgo y de extrema gravedad en Nicaragua, entre los que incluyó a los periodistas Lucía Pineda Wao y Miguel Mora. El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Julio Montenegro, señaló que el gobierno nicaragüense ignora estas peticiones pese a que tiene la responsabilidad de cumplirlas.
Se supone que son medidas de protección para que a estas personas no se les incomode por sus opiniones políticas, por su diferencia o por el hecho mismo de manifestar una postura distinta al Estado. De hecho, esto debió haberse acatado porque algunos medidas ya hayan sido aplicadas.
Noel Ubao, primo de la periodista Lucía Pineda, aseguró que la Fiscalía de Nicaragua no posee ninguna prueba para mantener retenida a la comunicadora, peor aún, en condiciones que calificó como inhumanas.
No hay prueba de que ella haya incitado al odio, no hay prueba que ella esté llamando al terrorismo de que maten a una persona específica, porque nunca lo ha hecho. Siempre ella concluyó sus entrevistas en base a la opinión de los entrevistados.
Según el comunicado emitido por la Comisión a través del Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua, los familiares, representantes legales y organizaciones de la sociedad civil han enviado información de que la situación de riesgo de estas personas en prisión ha recrudecido. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y muere un niño migrante bajo custodia de Estados Unidos. Los detalles con Leonardo Bonet desde Washington.
Un niño guatemalteco de 2 años y medio murió bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos, convirtiéndose en el cuarto menor de edad que fallece después de ser detenido por la patrulla fronteriza desde diciembre pasado, lo que reavivó las preocupaciones sobre el trato que se les da a las familias de migrantes que buscan asilo en Estados Unidos. El menor falleció después de pasar varias semanas en el hospital, informaron las autoridades de Estados Unidos y Guatemala. Tecandy Paniagua, cónsul de Guatemala en Del Río, Texas, dijo que el niño sufría de fiebre y dificultad para respirar y que las autoridades lo trasladaron a un hospital pediátrico en donde se le diagnosticó neumonía. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus iniciales en inglés, indicó que la madre informó a los agentes que su hijo estaba enfermo el 6 de abril, 3 días después de que fueran detenidos cerca del puente internacional en El Paso, Texas. La agencia destacó que el menor fue trasladado ese mismo día a un hospital en Horizon City, Texas, y transferido al hospital pediátrico Providence de El Paso al día siguiente. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
A propósito del tema de migración, autoridades en Guatemala han creado una unidad contra el tráfico ilícito de migrantes. Eugenia Sagastume informa desde la capital guatemalteca.
Pese a los intentos del presidente Donald Trump, miles de personas siguen intentando llegar a Estados Unidos y la mayoría de ellos son centroamericanos. Las cifras de Guatemala, Honduras y El Salvador revelan que más de 350 mil personas han partido en busca de oportunidades, pero en su trayecto se enfrentan a redes de tráfico que han logrado ganancias por más de 25 millones de dólares. El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arriaga, se refirió al tema.
Esas estructuras consideran a las personas, consideran a los migrantes.
Hombres, mujeres, familias enteras e incluso niños solos viajan cada día hacia el norte y los traficantes, conocidos como coyotes, les cobran desde 6.000 hasta 25.000 dólares por persona. Por ello, el Ministerio Público de Guatemala creó una unidad especializada y la fiscal Consuelo Porras explicó.
Tendrá a su cargo la investigación, acción penal y litigación de los casos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes nacionales.
El fiscal hondureño Daniel Arturo Cibrián afirmó que la situación es más grave de lo que muchos piensan, ya que al tráfico de personas se suman otros delitos.
También tráfico de órganos, prostitución forzada con fines de criminalización.
Por su parte, el fiscal salvadoreño Raúl Ernesto Melara envió un mensaje claro a los traficantes de personas.
No importa dónde estén, no importa qué frontera crucen, nosotros vamos por ellos.
La unidad tendrá su sede en Guatemala, pero trabajará de forma conjunta con Honduras y El Salvador. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El magnate mexicano Carlos Slim defendió la urgencia en eliminar la pobreza en América Latina, uno de los retos más importantes de la región, y exhortó a expandir las redes de conexión a la Internet en todos los territorios.
La falta de una clase media ascendente más amplia limita las demandas de bienes y servicios, reduce las inversiones y las fuentes de trabajo. Así alertó el magnate en la inauguración de la reunión plenaria de la Fundación Círculo Montevideo, que reúne a políticos, economistas e intelectuales en la capital mexicana.
Slim afirmó que es muy importante que la clase media no se estanque o disminuya en sus ingresos, porque eso repercute en toda la economía de un país y que el desarrollo de la clase media ayuda a eliminar la pobreza.
Son las 12:49. En las últimas horas se conocía que Estados Unidos va a mantener su apoyo financiero a la seguridad en los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Así lo dijo el fiscal general estadounidense William Barr durante una visita a El Salvador. De esa visita estuvo pendiente Nery Mabel Reyes.
El convenio que firmaron los fiscales de los países del Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador, con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, establece la continuidad de la estrategia regional para combatir el crimen organizado transnacional, el tráfico ilícito de personas, la corrupción y los delitos financieros. El titular del Ministerio Público de Honduras, Fernando Chinchilla.
Y seguiremos trabajando unidos de manera coordinada para que nuestros países realmente puedan ver los beneficios de este acuerdo.
El fiscal Barr dijo a sus homólogos del Triángulo Norte de Centroamérica que pese a la advertencia del presidente Donald Trump para recortar la ayuda porque no hay avances en Centroamérica para frenar la migración irregular, el apoyo financiero para las policías continuará.
La ayuda o el apoyo que se relaciona a los programas a los que yo soy responsable, lo que son los programas de las policías, eso continuará.
La fiscal de Guatemala, Consuelo Porras, celebró el apoyo para hacer frente a la delincuencia organizada.
Estamos unidos y celebrando esta declaración conjunta entre los cuatro países para poder enfrentar frontalmente a toda la delincuencia organizada.
Durante su visita a El Salvador, el fiscal Barr se reunió con el presidente electo Nayib Bukele, quien asumirá el cargo el 1 de junio próximo. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La principal fuerza opositora de Sudán, Fuerzas de Libertad y el Cambio, dijo hoy que seguirá protestando contra el ejército tras la suspensión por 72 horas de las negociaciones para formar un gobierno de transición después del derrocamiento de Omar al-Bashir.
Las protestas comenzaron en abril y aunque los militares derrocaron al presidente al-Bashir el día 11 de ese mes, los manifestantes siguen protestando todos los días para forzar a los militares a entregar el poder a los civiles. Un grupo de investigadores en Gran Bretaña está desarrollando un mecanismo para mantener el suelo saludable, ¿no? Porque tiende a desgastarse con la agricultura. Va perdiendo nutrientes con cada siembra, lo explica Belén Mora.
El suelo no solo permite extraer cultivos, sino también retiene carbón y agua. Pero con el tiempo la tierra se vuelve ineficiente para realizar ambas tareas.
Estamos tratando de crear un suelo que se desempeñe mejor que el suelo natural, porque podemos adaptar sus funciones y componentes para la seguridad alimentaria y el manejo de inundaciones.
El proyecto FabSoil de la Universidad de Plymouth busca revitalizar el suelo. Como parte de su investigación, los científicos están trabajando con el proyecto Eden, una colección de biodomos para preservar plantas exóticas. El equipo de Eden y Plymouth están agregando todo tipo de residuos verdes reciclables a la tierra desgastada para revitalizarla rápidamente.
La posibilidad de tomar los desechos de una industria y convertirla en una receta a la medida del suelo que necesita restauración significa que no solo estás ayudando a restaurar el área, sino que también estás reutilizando productos que de otra manera terminarían en un vertedero.
Es un proyecto de 3 años en el que se espera incrementar el rendimiento de los cultivos en todo el mundo. La iniciativa llega justo en momentos en que la ONU anunció que un tercio del suelo en todo el mundo está desgastado debido al uso excesivo. Belén Mora, Voz de América.
Raisel Iglesias salvó anoche su noveno juego con el Cincinnati. Golden State derrotó 114 puntos por 111 a Portland. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher derecho cubano, el pinero Raisel Iglesias, anoche salvó su partido número 9 en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol en el éxito de su equipo de Rojos de Cincinnati 4-2 ante los Cachorros de Chicago, que pese a perder, Chicago se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. En este encuentro, Raisel lanzó una entrada de relevo y ponchó a 2 bateadores y mejoró su promedio de carreras limpias a 3.63. Otro Iglesias, José Candelita, se fue de 4-1. Por su parte, el cubano villaclareño Leonis Martín anoche bateó de 4-2, impulsó una, anotó 2, batea para 2.29 y su equipo de Cleveland le ganó 14-7 a los Orioles de Baltimore. En los otros partidos, en las ligas mayores ayer jueves, el cubano Yasmani Grandal disparó jonrón, impulsó 4 en el triunfo de su equipo de los cerveceros de Milwaukee 11-3 ante Filadelfia, que aún sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Por el equipo ganador, Christian Yelich, un Marlin, conectó 2 jonrones y además un sencillo, impulsó 2 y anotó 3 y batea para 344. La novena de los Mets perdió 7-6 ante el equipo de Washington. Oakland dispuso 17-3 del equipo de los Tigres de Detroit, en tanto Texas le ganó 16-1 al equipo de los Reales del Kansas City. Y el cubano Josver Zulueta llegó a un acuerdo para firmar contrato con el equipo del Toronto por poco más de $1,200,000. Asimismo, a falta de otros trofeos de renombre, el equipo Real Madrid ha logrado en este 2019 el título del club de fútbol más valioso del mundo por detrás del Manchester United y el Barcelona. El valor del Real Madrid es de 1.646 millones de euros, poco más de $1,800 millones. Quiero señalar de que anoche Stephen Curry anotó un total de 37 puntos y cooperó a que su equipo de Golden State, el actual campeón de la NBA, derrotara a Portland 114 puntos por 111 y los guerreros están delante en la serie 2-0, la final de la conferencia del Oeste. Hoy viernes, el segundo partido entre los equipos de Milwaukee y Toronto con la serie a favor del Milwaukee 1-0 en la final de la conferencia del Este. En el anterior partido, el gigante cubano-americano Brook López fue el líder por el equipo del Milwaukee con 27 cartones. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Los estrenos cinematográficos de la semana, y uno de ellos tiene que ver con Elton John, así lo informa Leonardo Bonet.
Estas son las notas del entretenimiento. Elton John, quien lucía un cohete de lentejuelas con las letras EJ en la solapa, caminó por la alfombra roja de Cannes este jueves para ver el estreno de su película biográfica Rocketman. El filme, protagonizado por Taron Egerton, cuenta los primeros días del cantante. Aunque no está en competencia, la película es una de las más populares del festival. Los Rolling Stones volverán a tocar este verano boreal después de reprogramar su gira norteamericana No Filter, pospuesta debido a que Mick Jagger tuvo que someterse a una cirugía cardiovascular. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood están ansiosos por volver a salir a la ruta, dijo la banda este jueves en un comunicado sobre la gira, cuyo primer concierto será el 21 de junio en Chicago.
Es complicado.
La melodía y los versos del tema La Bicicleta de Shakira y Carlos Vives no constituyen un plagio de una canción del músico cubano Iván Rafael Castellanos, según dictaminó el jueves la justicia española. Castellanos había presentado una demanda por considerar que La Bicicleta, ganadora de un Grammy Latino en 2016, incluye frases de su tema Yo te quiero tanto de 1997. El juez español dijo que la frase supuestamente plagiada, te quiero tanto, es una expresión común utilizada en todo tipo de canciones y textos. Castellanos aún, no obstante, puede apelar el fallo. Y hasta aquí las notas del entretenimiento desde la Voz de América en Washington. Les informó Leonardo Bonet.
Repasamos ahora en titulares algunas de las principales noticias. El régimen cubano destierra a otro opositor. La seguridad del Estado montó en un avión con destino a Guyana al activista de la bandera Daniel Llorente. Activistas LGBTI convocan acciones públicas para este viernes en el Día Internacional contra la Homofobia. Otras dos provincias se suman a las restricciones en el transporte público por falta de combustible. México deporta más migrantes cubanos, esta vez fueron 56 desde Tapachula. Juan Guaidó confirma reunión en Noruega de la oposición con el régimen de Maduro y pide a Estados Unidos que se investigue la muerte a tiros en un penal de Nicaragua de un preso político con ciudadanía nicaragüense y estadounidense.
Radio Martí Noticias.
Hoy el equipo de Radio Martí Noticias a las 12 estuvo conformado por Juan Pendaz en el control de audio, Patricia Martínez en la producción y ante el micrófono Eduardo Luján y Rafael Martínez Sexto. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.